Gloria a Jesús, aleluya. Alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Vamos a estar puestos de pie para continuar la clase de este domingo. Como pueden ver en pantalla, el título es El Diluvio Universal. Pero esta es la segunda parte de la clase, alabado sea el Señor. Y la clase pasada estuvo bien interesante, gloria a Jesús, ¿verdad? Hablamos de muchas cositas que, bueno, que en alguna forma, ¿verdad?, como que no nos habíamos percatado, alabado sea el Señor. Pero para eso son las escuelas bíblicas, alabado sea el Señor, para seguir, ¿verdad?, aprendiendo. Así que vamos todos a orar. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Padre. Gracias, Señor, por esta mañana tan hermosa, Señor, porque estamos en tu casa, Señor, casa de oración y puerta del cielo, Padre. Te damos gracias, Señor, por la lección de esta mañana, porque yo sé, Señor, que tú has seguido trabajando en las vidas, Señor, y seguirás dándonos luz y entendimiento. Prepara, Señor, nuestros corazones, nuestra mente, que tu mensaje, Señor, cale hondo dentro de nosotros y que podamos, Señor, ser hacedores de tu palabra, pero sobre todo, Señor, que te abracemos a ti, Señor, aleluya, el Rey de Reyes y Señor de Señores, por todos tus favores y por tu plan y tu voluntad con nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Bien, como pueden ver en pantalla, estamos en el capítulo 7 del libro de Génesis y tiene por título El Diluvio Universal. Y tenemos en pantalla el texto áureo. Dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertos. Génesis 7:11. Y dijimos que, ¿verdad?, históricamente se entendía que el diluvio fue en el año 600 y, según el versículo, en el mes segundo. De acuerdo a la tradición y a la historia hebrea, el mes segundo en el calendario hebreo, que es diferente al de nosotros, o sea, ellos, su calendario se rige de acuerdo a las fases lunares. Las de nosotros son las del sol, gloria a Jesús. Y dentro de ese calendario hebreo, el periodo entre abril y mayo, o que puede comprender entre abril y mayo para nosotros, es el mes segundo para ellos, gloria a Jesús. Y también dijimos que, según el versículo, pues el día 17, ¿verdad?, de ese mes, y que la lluvia duró 40 días y 40 noches, y por 150 días estuvo la tierra llena de agua. Alabado sea el Señor. Y en pantalla podemos ver el nombre del mes segundo, según el calendario hebreo. Pero como yo no sé hebreo, yo no sé si es Iyar o si es Yayar. Alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Pero así es cómo se identifica el mes segundo dentro del calendario hebreo. También dijimos en la clase pasada que, de acuerdo al libro de Génesis, en esa época había, no llovía, alabado sea el Señor, y para los hombres, pues eso no era común, que lloviera, gloria a Jesús. Así que cuando ellos vieron que Noé empezó a construir una arca para un elemento atmosférico que para ellos era desconocido, pues obviamente era de impacto, ¿verdad?, para ellos, alabado sea el Señor, y por eso muchos de ellos, ¿verdad?, no creían, gloria a Jesús, ¿verdad?, el llamado que Dios había hecho a Noé, gloria a Jesús. También habíamos comentado, alabado sea el Señor, que aunque en esa época había sequía, luego del diluvio, esos meses en el mundo se conocían como meses de lluvia. Por eso nosotros, por ejemplo, que yo lo mencioné en la clase pasada y de por sí salió hasta en el periódico, el primero de mayo, el periódico decía, el nuevo día decía, no habrá las primeras lluvias del mes de mayo, porque tradicionalmente el primero de mayo era un mes que usualmente llovía mucho Y pues la gente entendía, ¿verdad? Yo eso era acá, creencia de la gente, que el que se mojara el primero de mayo, ¿qué pasaba? Se ponía más joven, alabado sea el Señor, gloria a Jesús, ¿verdad? Pero eso era acá en el mundo. Pero a través de los años, ¿verdad? Y por el calentamiento global, alabado sea el Señor, como que estamos retornando de nuevo a la época del diluvio, alabado sea el Señor, que es la sequía, gloria a Jesús. Así que ya tienen ahí, ¿verdad?, un trasfondo de cómo era, ¿verdad?, climatológicamente hablando, la época de Noé, gloria a Jesús. Yo les presenté un video, ¿verdad?, resumiendo, de lo que la ciencia afirma en el sentido de que sí se entiende que en un momento dado hubo un diluvio, alabado sea el Señor, universal, pero no se lo atribuían como que era obra de Dios, alabado sea el Señor, sino que ellos pues entendían que era una situación en un inicio en la tierra, porque ustedes saben que al inicio, en Génesis así lo dice, que el globo terráqueo estaba lleno de agua. Luego de que Dios declarara el cielo, la tierra, etcétera, etcétera, científicamente hablando, los científicos entienden que para esa época, debajo de la tierra estaba llena de agua. Y en un momento dado ocurrió, ¿verdad?, un suceso donde esa tierra no podía continuar debajo de la esa agua no podía continuar debajo de la tierra, y la misma presión hizo que entonces la tierra se dividiera, o sea que hubo como una abertura, pero la ciencia dice que esa abertura, o sea, la tierra se abrió a la vuelta redonda del globo, o sea, de la tierra, alabado sea el Señor. Y cuando esa abertura sí se abrió, pues ahí entonces empezaron a salir las aguas, alabado sea el Señor, que estaban debajo de la tierra, gloria a Jesús. Así que se entiende, ¿verdad?, científicamente hablando, que así fue que entonces comenzó el diluvio universal, o sea, en otras palabras, las aguas que salían de la tierra, como dice el versículo que leímos, que dice, y fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertos. Científicamente hablando, se entiende que cuando hubo esa abertura, cuando hubo esa abertura en la tierra y toda esa agua empezó a salir, ¿verdad?, hacia arriba, pues esas aguas estaban calientes y pues hubo evaporización, la condensación, etcétera, y entonces ahí comenzó a llover. Esa es la explicación que le da la ciencia, alabado sea el Señor. Así que la ciencia sí acepta que hubo, ¿verdad?, por lo menos varios científicos, que hubo un diluvio universal en un momento dado, pero no se lo atribuyen a Dios, sino se lo atribuyen a un elemento atmosférico, alabado sea el Señor. Y eso, ¿verdad?, lo discutimos en la clase pasada. Bien, el pensamiento central de la clase, porque estoy resumiendo para entonces comenzar donde nos quedamos, dice: el diluvio fue la consecuencia inequívoca del juicio divino a causa del pecado. Y la enseñanza de la clase dice: el diluvio nos demuestra cómo Dios trata con el problema del pecado en la humanidad, enviando juicio sobre los pecadores, pero asimismo proveyendo salvación a los justos. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Y los objetivos de la clase, gloria a Dios, dicen: entienda que Dios es amor, pero castiga el pecado. Comprenda que Dios siempre provee a sus hijos salvación y seguridad. Reconozca que la misericordia y justicia de Dios se ve manifestado en el diluvio, en que proveyó salvación y seguridad para Noé y su familia. Luego de eso, nosotros entonces, ¿verdad?, mencionamos las enseñanzas útiles para el creyente con respecto al diluvio, y ahí fue que nos quedamos en la clase pasada. Pero dentro de todo lo que, ¿verdad?, comentamos y ustedes también aportaron, yo me di cuenta que habían ciertas inquietudes, ciertas dudas, alabado sea el Señor, específicamente en el planteamiento de que si Noé llegó a predicar al mundo, ¿verdad?, o por lo menos, ¿verdad?, donde él estaba, alabado sea el Señor, si él había llegado a predicar sobre los juicios de Dios y, ¿verdad?, el diluvio, o sea, un elemento, algo que iba a ocurrir, pero que venía de parte de Dios, como juicio de parte de Dios. Y yo sé que, pues, algunos de ustedes decían, y así, ¿verdad?, así lo entendíamos en ese momento, es que la Biblia no es específica, la Biblia no dice exactamente, pero nosotros estábamos hablando sobre lo que es la misericordia de Dios. Eso también nosotros lo discutimos en la clase pasada, alabado sea el Señor. Pero entonces me di a la tarea de buscar si en realidad la Biblia decía o no algo sobre eso, si no en realidad, ¿verdad?, se dedicó por lo menos algún tiempo de comunicarle a su generación de los juicios que venían. Pues sabe que la Biblia está, alabado sea el Señor. Vamos a buscar Amós 3, del 7 al 10. Alabado sea el Señor. Y la pregunta es, ¿predicó o alertó Noé sobre la justicia de Dios y su juicio? Ahí fue que nos quedamos en la clase pasada. Alabado sea el Señor. Yo le decía a ustedes que yo entendía que sí, porque el propósito de Dios para cada ser humano, ¿verdad?, que le conoce, que le sirve, es que testifique de quién es Dios. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Pero ahí fue que se acabó la clase. Gloria a Jesús. E históricamente hablando, ¿verdad?, o bíblicamente hablando, nosotros conocemos que Dios siempre ha alertado y alerta sobre juicios en la tierra. Siempre. Dios no hace algo que de momento uno diga, ¿de dónde salió eso? Nadie se había enterado de que Dios iba a permitir o iba a enviar X o Y cosa. Bíblicamente hablando, eso nunca se ha registrado así, al contrario. Y Amós 3, del 7 al 8 dice, porque no hará nada Jehová el Señor, ¿sin qué dice ahí? Sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y en el 8 dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿qué dice ahí? ¿Quién no profetizará? Alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Mire, una persona que está en comunión con el Señor, que le está sirviendo al Señor, el mismo Espíritu Santo de Dios, cuando Dios habla, te hace hablar lo que Dios hace o ha hecho o hará. Alabado sea el Señor, porque nuestro Dios es un Dios vivo. Gloria a Jesús. Y fíjense como dice el mismo versículo, dice, si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Alabado sea el Señor. Y nosotros sabemos también que en la Biblia, bueno, hubo algunas ocasiones en que Dios habló, pero la persona, ¿verdad?, o el instrumento que Dios usó no habló. Pero ¿qué pasaba con esa persona? Veían las consecuencias. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Bien, así que dice, predicó alertó Noé sobre la justicia de Dios y su juicio. Vamos a buscar Segunda de Pedro 2, del 4 al 14. Segunda de Pedro 2, del 4 al 14. Y en lo que ustedes buscan, ¿verdad?, ese versículo, porque estamos buscando en la Biblia si predicó o alertó Noé sobre la justicia de Dios. Y en lo que nosotros llegamos a ese versículo, ¿qué significa justicia de Dios? O por lo menos la palabra justicia. ¿Qué significa para usted la palabra justicia? ¿Quién quiere participar? ¿Qué significa para usted la palabra justicia? Vamos a ver. Nosotros usamos mucho esa palabra, especialmente en oración, nosotros decimos, Dios mío, haz que, haz justicia. Alabado sea el Señor. En los periódicos casi todos los días dice, se hizo justicia o no se ha hecho justicia. Alabado sea el Señor. ¿Qué significa para usted la palabra justicia? ¿Quién quiere decir? El que quiera hablar, alce la mano. Mira, hermano.
El obrar rectamente, tomar decisiones rectas.
Obrar recta.
Sin prejuicios alguno. Okay. Sino obrar en favor de, posiblemente, del que está siendo víctima de la injusticia o demás. O sea, es obrar rectamente.
Ok, es obrar rectamente, ¿verdad? Justicia es, son obras rectas. ¿Quién más quiere decir algo? Mano César, ¿quiere decir algo? Justicia, ¿qué es para usted la palabra justicia?
Gloria a Dios. Dios es justo. ¿Verdad?
Okay, Dios.
Uh-huh. Dios es justo, entonces el carácter de Dios al hombre convertirse y al hombre tener ese encuentro con Dios, Dios en su justicia atribuye justicia a ese hombre. Y ese hombre se convierte en un hombre justo. Por eso es que es justificado, ¿por qué?
Por
la fe, ¿verdad? Okay. Y un hombre que la justicia es todo aquel que practica el carácter divino de Dios, su justicia. Pero para adquirir la justicia de Dios tiene que haber una transformación en el hombre, porque hay una justicia que es la justicia la justicia del mundo, ¿verdad? La que el mundo, por ejemplo, los judíos querían aplicar la justicia a través de qué, de la ley, ¿verdad? Y entonces, a través de la ley, no se podría practicar una verdadera justicia. Tendría que venir la gracia para entonces la justicia fuera verdaderamente justa delante de la presencia de Dios.
Así que el hermano Moisés dijo, buenas obras. Y el hermano César dijo también, ¿verdad? Buenas, alabados al Señor, gloria a Jesús. Pues mire, todo lo que es bueno, en otras palabras, el diccionario, mira lo que significa la palabra justicia. Es la declaración de actos buenos o morales. La recompensa o consecuencia merecida por el llevar a cabo actos buenos. Pero también la recompensa o consecuencia de hacer lo contrario a buenos actos. Consenso de lo bueno y lo malo, relacionados al comportamiento y lo saludable para el individuo mental, física y espiritual y socialmente. Eso es lo que, según dice, ¿verdad?, el diccionario, eso es justicia. Así que es la declaración de actos buenos o morales, ¿verdad?, o la recompensa o consecuencia merecida por llevar a cabo actos buenos, pero también la recompensa o consecuencia de hacer lo contrario a buenos actos. Y con respecto a buenos actos, pues es todo lo que para el individuo es saludable o positivo a nivel mental, física, espiritual y socialmente. Que a veces la justicia es ciega, ¿sí? Pero esa es la definición de la palabra justicia, alabado sea el Señor. Bien, así que vamos entonces a buscar Segunda de Pedro 2, del 4 al 14. ¿Quién quiere leer? Para que no sea un monólogo. Segunda de Pedro 2, del 4 al 14. Vamos a ver qué dice ese versículo. ¿Quién quiere leer? Segunda de Pedro 2, del 4 al 14.
Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Amén.
Segunda de Pedro 2, 4 al 14 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio.
Vamos a dejarlo ahí.
Gloria a Dios.
Gracias por ¿verdad? Porque creo que hasta ahí está claro. Pero lo importante es el que dice el versículo 5. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, que era Noé, pregonero de justicia. ¿Y qué significa la palabra pregonero? Uno que anuncia. Un pregonero es, usualmente, se reconoce a los pregoneros que entre los grupos de soldados de un país o de una nación, especialmente en el tiempo antiguo y aún hoy en día, entre ese grupo de soldados había uno que estaba señalado como pregonero para llevar mensajes, anuncios, ¿verdad?, a la comunidad. Pero este pregonero se distinguía de los otros soldados, y el pregonero usualmente o tocaba una trompeta, ¿verdad?, para llamar la atención de la gente. En otras culturas tocaba un ¿cómo se dice? Un instrumento musical, como si fueran los drums, ¿cómo se diría eso en español? Bueno, ustedes saben, ¿verdad? Así que en otras culturas, pues sencillamente tiraban un grito. El chofar en el caso hebreo, exacto. Así que eso era un pregonero. Pues si en segunda de Pedro 2, del 4 al 14 dice que Noé era pregonero de justicia, ¿qué usted quiere que hacía Noé? ¡Callarse! El Señor le hablaba y le decía y le alertaba cómo estaba, ¿verdad?, la generación en ese momento, y él iba y se quedaba calladito. No, pues ese versículo nos identifica a nosotros, nos muestra de que él sí predicó, ¿verdad?, los juicios que iban a venir, obviamente si la gente seguía, ¿qué?, en sus malos caminos. Alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Quizás no necesariamente decía que venía un diluvio, pero sí le decía a la gente que si seguían en ese proceder, ¿verdad?, en esos actos, iba a venir los juicios de Dios. Alabado sea el Señor. Así que Dios siempre alerta. Dios siempre alerta tanto a los suyos como, ¿verdad?, a los malvados, de que vienen juicios si no hay que corrección. Alabado sea el Señor. Sí, hermano César.
Gloria a Dios. Yo creo que aún Noé, ¿verdad?, cuando construía esa arca tan grande y tanto tiempo que estuvo construyendo esa arca, a través de aquellos golpes y aquellos martillazos, tendría que venir gente de muchos lugares, ¿verdad?, gloria al Señor, y preguntarle a Noé qué era lo que estaba haciendo. Y allí Noé pues tendría la oportunidad, ¿verdad?, de explicarle por qué él estaba construyendo aquella arca.
Eso es así. Yo lo veo como que eso eran los que, cuando él en alguna forma, no sé, quizás iba a comprar algo a la ciudad, por dar un ejemplo, y se encontraba a alguien, pues obviamente le hablaba, ¿verdad?, de su Señor, y le hablaba también de que, mira, corrígete, tú estás haciendo unas cosas, ¿verdad?, que te afectan a ti mental, física, espiritualmente, arréglate, cambia, porque hay bendición en el Señor, pero si tú sigues en esa, obviamente va a venir que la consecuencia, alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Pero quizás esas personas no escuchaban, o a lo mejor no es, cuando se le acercaba, porque la Biblia dice que fue el único que fue hallado que justo, alabado sea el Señor. Así que su conducta en su generación tenía que ser, ¿verdad?, una conducta recta, alabado sea el Señor, de buen testimonio. Quizás cuando se le acercaba a alguien le decía, no me vengas con lo mismo. Pero entonces al ver el arca, como dice el hermano, ¿verdad?, construyendo esos golpes, esa nave tan, exageradamente grande, pues la curiosidad tenía que, ¿verdad?, en alguna forma embargar y preguntar qué tú haces, alabado sea el Señor. Así que vamos a buscar Hebreos 11:7. Vamos a buscar Hebreos 11:7. Hebreos 11:7. Así que aunque no hay un versículo que diga Noé predicaba, ¿verdad? Pero obviamente por los versículos que acabamos de leer y pues estos versículos están, varios de ellos en el Nuevo Testamento, recuerden que a través de la tradición oral judía hay cosas que siguieron de generación en generación. Los testimonios que estos varones daban en el pueblo de Israel seguían de generación en generación, ¿verdad?, de forma verbal. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Así que, ¿qué heredó Noé, según el versículo? La justicia, ¿verdad? La justicia de Dios. A lo mejor usted dice, ay, ¿la justicia de qué? Pues terminó, porque siempre el ser humano tiende a ver las cosas malas, no tiende a ver las cosas buenas, alabado sea el Señor. Quizá usted dice, ah, pero tanta gente que pereció. Bueno, pero ¿y el otro lado de la justicia? Él salvó a los que estaban, ¿qué? Justo, a los suyos, alabado sea el Señor. Gloria a Jesús, y eso es lo que nosotros debemos, ¿verdad?, de ver. Gloria a Dios, que el Señor cumple su promesa, guarda los suyos, alabado sea el Señor, y dentro del propósito de Dios, en ningún momento está que su pueblo, ¿verdad?, el pueblo que le es fiel, sufra las consecuencias o sea parte, si pudiéramos decir así, de los juicios, porque aunque puedan ocurrir juicios, Dios, ¿qué hace? Guarda lo suyo, alabado sea el Señor. Si hay escasez, ¿qué hace el Señor? Hace provisión, alabado sea el Señor, gloria a Jesús. ¿Y cuántos lo creen así? Y hemos sido testigos, alabado sea el Señor, de la provisión de Dios. Dios siempre se hace presente, lo que pasa es que nosotros a veces nos desesperamos, alabado sea el Señor, o quizás entendemos que debe ser cuando nosotros creemos, pero lo importante es que sea cuando Dios entienda que es pertinente, alabado sea el Señor, o saludable, si lo pudiéramos decir así. Así que Noé heredó la justicia justa de Dios, o sea, recibió esa justa, ese justo juicio, porque fue salvado él y su familia, pero también heredó el conocimiento de la justicia de Dios en toda la tierra, que hasta el día de hoy diferentes partes del mundo siguen hablando de qué, del diluvio universal. Eso pasó a la historia, alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Bien, fíjense que en pantalla dice misericordia de Dios, porque ahí se vio la misericordia de Dios, alabado sea el Señor. Y yo estudiando esta clase, yo decía, quizás las personas piensan, ¿verdad?, que para qué el Señor perder tiempo con aquellos que de todas formas se van a perder. ¿Usted no se ha preguntado eso? ¿Por qué Dios pierde el tiempo con las personas que de todas formas se van a perder? Alabado sea el Señor. Pero ahí es que vemos que la misericordia de Dios. Nosotros también en esta clase hemos estado hablando sobre la misericordia de Dios, que es la disposición de Dios para ayudar, aunque tú le rechaces la ayuda. Pero Él sigue dispuesto a ayudar. Alabado sea el Señor, gloria a Jesús, ¿verdad? A extender su mano. Así que la pregunta dice, ¿cree usted que los vecinos de Noé se preguntaban o le preguntaban a Noé qué construía? Que fue lo que el hermano César la comentó ahorita. Esas son preguntas para que usted reflexione. No le estoy diciendo que me diga la respuesta. ¿Cree usted que Noé no respondió lo que Dios le había hablado? Alabado sea el Señor, o sea, no respondió en el sentido de lo que Dios le había respuesta, o sea, acto. ¿No cree usted que los 120 años que tardó Noé en construir el arca eran solamente necesarios para terminarla? ¿O hubo manifestación de la misericordia de Dios para arrepentimiento? Eso es importante, porque muchos de nosotros, decimos, ah, sí, pasaron 120 años, porque pues eso fue lo que tardó en construir el arca. Pues bueno, físicamente podríamos decirle, pero esa era solamente la única razón. Dios tiene el control de todo, alabado sea el Señor. Dios podía darle las fuerzas a esos hombres. Dios podía hacer lo que Él quisiera hacer o mover lo que quisiera hacer si Él entendía que tenía que ser en menos tiempo. Alabado sea el Señor. Pero entendemos, ¿verdad?, por la palabra, gloria a Jesús, que no era tan solamente para construir el arca. Era la extensión ¿de qué? De la misericordia de Dios. Antes de construir el arca, la misericordia de Dios estaba ahí. Y usaba a Noé para aquella generación, alabado sea el Señor. Después de construir, ¿verdad?, en el proceso de construir el arca, Dios extiende aún así su misericordia 120 años más. Pero llegó un momento en que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la misericordia de Dios? ¿Se acabó? Alabado sea el Señor. O sea que la misericordia entonces de Dios no es infinita. No es infinita, que muchas veces cuando nosotros mencionamos ese versículo que dice la misericordia de Dios se renueva, amén, todos los días Él tiene a la disposición, pero hay otros versículos que hablan que Dios es amor, pero también es que fuego consumidor. Sí, hermano, hermano César.
Yo creo que ya Noé había sentenciado, o sea, Dios a través de Noé había sentenciado a esa generación, y ya le hizo que 120 años. O sea, que no es que la misericordia de Dios se acabó, sino que estaba extendida la misericordia de Dios por 120 años.
Amén. Evidenciada, si pudiéramos decir así.
Entonces, le hago una pregunta. En cuanto a la justicia, siempre que se hace justicia, hay una parte beneficiada, pero hay una parte afectada. O sea, que la justicia tiene dos filos. Uh-huh. Cuando se hace justicia hay una parte afectada que es por la cual Dios hace justicia. Uh-huh. Entonces la otra parte es la parte beneficiada, que es la que también por lo cual Dios hace la justicia.
Amén. Por eso Dios es juzga ¿con qué? Con justo juicio. O sea, que no se lleva a todo el mundo por ahí de frente. No, Dios hace justo juicio. Él sabe, ¿verdad?, quién hace las cosas bien, para que nosotros podamos entender quién está buscándole, quién se está esforzando, que no es perfecto, que comete errores, amén, pero Dios ve el corazón, que quiere agradarle, que quiere hacer las cosas bien, que se humilla delante de Dios, ¿verdad?, para decirle: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, ayúdame a cambiar o a dejar de hacer esto, aquello, lo que sea. Eso es lo que Dios ve, ¿verdad? Y Dios en su misericordia, alabado sea el Señor, porque en realidad somos inmerecedores de su misericordia, porque siempre le estamos fallando al Señor, gloria a Jesús. Pero como Él es misericordioso, siempre está que dispuesto a ayudar, gloria a Dios, pero no incondicionalmente, ¿verdad? Él espera de parte de nosotros, ¿verdad?, un comportamiento, alabado sea el Señor. Sí, el hermano Moisés, y después la hermana Angélica quería decir algo.
La Biblia también nos dice que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia.
Amén. Amén.
O sea, no es cuando nosotros querramos, de quien Él quiere tener misericordia.
Amén. ¿Querías decir algo? Y sobre eso vamos a leer unos versículos. Gloria a Jesús.
Que entiendo perfectamente lo que te estás expresando con relación a la misericordia de Dios, que tiene su límite. La interpreto, lo que estás diciendo, en la percepción hacia las personas que continúan con su dureza de corazón, que oyendo no quieren creer, se resisten y pues recibirán su justo juicio. Ahora, quiero añadir, lo que quiero y mi intención es añadir a eso, que no estás equivocada, es señalar que la misericordia de Dios, porque el salmista también dice que la misericordia de Dios es para siempre, es porque esa misericordia se mantiene extendida aún dentro a esas personas que están dentro del arca, porque Dios ha tenido y mantiene su misericordia, porque dentro del arca lo sigue cuidando a pesar de todo lo que está ocurriendo a su alrededor. Él hace lo indecible para que esa embarcación, que solamente se mantiene a flote, en ninguna manera sufra daño alguno. Y en el momento oportuno en que ya termina el diluvio, la coloca en el lugar específico para que entonces se logre el propósito de continuar, ¿verdad?, poblando la tierra. O sea que la misericordia de Dios continúa aún sobre nosotros, los que estamos recibiendo ese beneficio de Amén. Salvación.
Amén. Y aún así, después de la muerte, continúa la misericordia de Dios, porque el Señor dice, ¿verdad?, que Él estará con nosotros, alabado sea el Señor. O sea que tampoco nos deja solo, alabado sea el Señor, después de la muerte. Y aún después del levantamiento de la iglesia, sigue la misericordia de Dios, sigue el favor de Dios, alabado sea el Señor, porque Él nos va a llevar a morar con Él, y a compartir y a vivir con Él. Y vamos a ver los beneficios que son también el favor de Dios, alabado sea el Señor. Así que sí, el favor de Dios permanece para siempre, alabado sea el Señor. Sí, hermano César.
Y gloria a Dios. En el capítulo 3 del libro de Lamentaciones, y el verso 24 al 27 dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Jehová le tiene misericordia para aquellos que, ¿verdad?, son personas que verdaderamente pues le temen a Dios, esperan en Dios, que son humildes, que se arrepienten. Cuando hay un arrepentimiento, pues Dios tiene misericordia de aquel que se arrepiente. Amén, amén. Porque imagínense, cuando el faraón, ¿verdad?, el faraón, ¿se acuerda?, que Dios, ¿verdad?, que tenía su corazón endurecido. Dios tuvo misericordia de quien él quería tener misericordia. El faraón nunca se arrepintió, ¿verdad que no? Nunca lo dejó ir a su pueblo. Dios no tuvo misericordia de aquel pueblo, sino que envió que el juicio.
El juicio. Pero aún así le daba oportunidad.
Le dio oportunidad, exactamente.
¿Sabe? Y eso es parte de la misericordia de Dios. No pensemos la misericordia de Dios con la bendición. Es la disposición de Dios para que, para ayudar, ¿verdad? La disposición de Dios para dar oportunidades. Lo que muchas veces nosotros no hacemos, alabado sea el Señor, ¿verdad? Porque, como estábamos diciendo ahorita, ¿verdad?, y como se mencionó en la clase pasada, que lo mencionó la hermana, Dios es bien misericordioso, pero su pueblo también tiene que tener misericordia, alabado sea el Señor. Y nosotros pues como que le ponemos límite, ¿a qué? A la misericordia, alabado sea el Señor, cuando Dios fue nuestro máximo, ¿verdad?, ejemplo. Obviamente, conforme a la palabra de Dios, alabado sea el Señor, ¿verdad? Hay un versículo que ahora no recuerdo en la Biblia, pero ustedes deben recordar, que dice que el Señor, que el sol sale para buenos, para justos y para injustos. Pues eso también es la misericordia de Dios. Ese es el favor de Dios. Alabado sea el Señor. El oxígeno aquí en esta tierra, ese es el favor de Dios para buenos y para malos, para los que están haciendo la voluntad, como los que están en la silla, de la pena de muerte, ¿verdad?, porque han evidenciado. Ese es el favor de Dios, alabado sea el Señor. Así que muchas veces, ¿verdad?, nosotros pensamos que, bueno, el asunto es que todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios es voluntariamente de Dios, porque Dios es bueno. Alabado sea el Señor. No porque lo merezcamos, alabado sea el Señor, o porque estemos, ¿verdad?, quizás siéndole fiel, gloria a Dios, sino porque sencillamente Dios es bueno. Gloria a Jesús. El hermano Víctor, no, Julio, quiere decir algo. Y en lo que él, ¿verdad?, llega el micrófono, vamos a ir buscando 2 Corintios 1:3-4.
A veces mucha gente se pregunta y dice, ¿por qué esta gente sigue predicando? Si esa gente no se arrepienten, no quieren hacer nada. En el caso de Noé, ya el arca está todo listo y él extendieron 7 días más. Dice, pero ¿por qué es que si esta gente ya dijeron que no? Porque la Biblia dice que Dios ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia. Y en aquel día, pues, la justicia, como dijimos ahorita, hay alguien afectado y hay alguien beneficiado. En aquel día, los que no atendieron al mensaje, pues, tomarán la peor parte. Pero amén. Dios ha establecido un día. A Dios no le importa, la gente siga predicando. No quieren oír. Dios ha establecido un día en que juzgará el mundo con justicia.
Amén. Y también ha establecido que nuestro rol, ¿verdad?, nuestra función aquí es ir y predicar el Evangelio. Nosotros no convertimos a nadie. Alabado sea el Señor. El que convierte es el Espíritu Santo. Usted siga haciendo lo que Dios le ha mandado hacer. Alabado sea el Señor. Porque la misericordia de Dios usted la va a ver, ¿verdad?, en acción en su casa. Alabado sea el Señor y en lo suyo. Bien, vamos a buscar 2 Corintios 1:3-4, lo voy a leer rapidito porque el tiempo avanza. 2 Corintios 1:3-4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros, ¿qué?, consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Oiga, todo lo que Dios le da a usted, evalúe. Evalúe, porque todo tiene un propósito, alabado sea el Señor. Por eso es que en muchas ocasiones, ¿verdad?, nosotros cuando pasamos pruebas, luego de que pasa la prueba, decimos, ahora entiendo por qué Dios quería que yo pasara por esa prueba. Alabado sea el Señor, y en muchas ocasiones es para poder entender a aquel cuando esté en la misma situación, o para consolar y ayudar a aquel que está en la misma situación. Alabado sea el Señor. 1 Timoteo 2:1-4. Vamos a buscar 1 Timoteo 2:1-4. Y luego sigue 2 Pedro 3-9, que quiero que Moisés lo busque. 2 Pedro 3:9. Y el hermano, me busca por favor 2 Timoteo 2:24-26. Vamos a leer 1 Timoteo 2:1-4. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por qué dice ahí? Por los hermanos de la iglesia nada más. Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, todos los hombres sean salvos, y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Bueno, que no será así, pero eso es lo que Dios quiere. Porque ahí es que está el libre albedrío del hombre. El hombre es el que decide si quiere el favor de Dios o no. Alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Pero lo más bonito, ¿verdad?, es que dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Y por eso es que Él, ¿verdad?, su misericordia se renueva cada día. 2 Pedro 3:9.
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Y subraye es paciente para con nosotros. Y subraye que ninguno perezca. Y subraye, todos procedan al arrepentimiento. Ese es el propósito, la intención, el sentir de Dios. Alabado sea el Señor. Segunda de Timoteo 2, del 24 al 26. Hermano. Y después busquemos Primera de Pedro 3, 20.
Leemos la palabra en nombre del Dios Trino. Porque el Señor, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él.
Tremendo, ¿verdad? Dice que él quiere que nosotros seamos amables para con todos, apto para enseñar, sufrido. Bueno, eso la doctrina de la prosperidad ahí con ese versículo, no sé. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Dice, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Fíjense que Dios sabe ya que ahí va a haber gente que no se va a arrepentir. Pero aún así nos ha encargado que tenemos que corregirlos, ¿verdad? De forma como contenciosa, diciéndole, ustedes van a ir a, se van a ir para, a osa el Señor, o fulano se los va a llevar, a osa el Señor, no. ¿Verdad? Dice ahí, ¿verdad? Bien claro, gloria a Jesús, que con mansedumbre, alabado sea el Señor, corrija a los que se oponen. Y dice más, por si, ¿verdad? Dios le concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y Primera de Pedro 3:20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Miren, Segunda de Timoteo 2, del 24 al 26. Perdón, Primera de Pedro 3:20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvados por agua. Bueno, ese versículo le evidencia a usted que los 120 años que tardaron en, ¿verdad?, en construir el arca no era tan solamente para, porque era lo necesario para construir el arca. Era el tiempo que Dios había establecido ¿para qué? Para su paciencia, ¿verdad?, para extender su misericordia. Y Dios sabía que no se iban a salvar, hermano. Ellos no se iban a arrepentir. Sin embargo, el favor y la misericordia de Dios estaba ahí. Y analice bien eso, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, lo que hacemos aquí, con nuestros vecinos, con nuestra familia, etcétera, etcétera. Alabado sea el Señor. Bien. ¿Alguna pregunta? Yo creo que estaba bastante claro, ¿verdad?, ese versículo. Bien, en Génesis del 7 al 1, 10, que ya lo habíamos leído, en esos versículos, lo que nos dice, ¿verdad?, Dios le provee salvación a Noé y especifica nuevamente el propósito de la creación. El requisito era creer y obedecer o seguir las instrucciones de Dios. En esos versículos nos habla del testimonio de la manifestación del poder de Dios en la naturaleza, como dice el Salmo 29. Y Dios define lo limpio y lo no limpio, o lo santo y lo profano, donde fue más específico en Ezequiel 44. Vamos a buscar todo Génesis del 7 al 1 al 10. Vamos a leer esos versículos. Génesis 7, del 1 al 10. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hizo. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. O sea que después que el Señor cerró la puerta, pasaron 7 días. No dice por qué, ¿verdad? Pero quizás también era fortaleciéndole la fe a ellos dentro, o quizás en lo que ellos podían acomodar todo lo que estaba pasando dentro del arca, alabado sea el Señor. Pero a los 7 días, luego de haber cerrado el arca, comenzaron las lluvias, alabado sea el Señor. Y esos 7, ese número 7, alabado sea el Señor, porque cuando vinieron el diluvio fue para entonces que, ¿verdad?, exterminar todo lo de la tierra para hacerla nueva. Y de lo que acabo de decir, ¿a qué se le parece? El número 7, algo sucedió en 7 días, que luego de los 7 días el Señor entonces comenzó que a limpiar la tierra y hacerlo todo nuevo. ¿A qué se le parece eso? ¿A la gran qué? La gran tribulación. Alabado sea el Señor. En esos 7 años, ¿verdad?, van a suceder una serie de cosas que luego de eso Dios va a qué. Va a limpiar la tierra. Alabado sea el Señor. Va a ser cielo nuevo y tierra nueva. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Bien. Como el tiempo avanza, así que en los versículos que vimos, Dios comienza a establecer los animales para el sacrificio, según lo que habíamos dicho en Ezequiel 44, como acto para cubrir el pecado, como dice en Levítico 11, y como preámbulo al sacrificio perfecto que fue Jesucristo. Los animales para la buena alimentación, esos son los animales limpios. El propósito de Dios para la creación, las parejas de animales terrestres o de vuelo, macho y hembra, y la procreación, que era lo que había dicho Moisés ahorita, alabados al Señor, gloria a Jesús. Y obviamente eso sería otro estudio, hablar sobre los animales limpios y o los animales limpios o inmundos, porque eso es bien profundo. Ahí hay una lista que no van a poder ver bien, pero aparece, de acuerdo al pueblo de Israel, todo lo que para ellos son las aves limpias, las aves inmundas, los peces limpios, las criaturas del mar inmundas, etcétera. Bien, aquí tenemos una imagen sobre, ¿verdad?, lo que se entiende que era el arca de Noé. Y la Biblia dice que el arca reposó sobre el monte Ararat entre Turquía e Irán. Y de acuerdo a la imagen, aquí es que está el monte Ararat, okay, entre Turquía e Irán. El arca tenía aproximadamente 45 pies de alto, 450 pies de largo y 75 pies de ancho, que es lo que nos está mostrando aquí la imagen, 75 de ancho, de largo 450 y de alto 45. Tenía, ¿cuántos pisos? 3 pisos, alabados al Señor. Y según, ¿verdad?, los escritores dicen que esta nave podía acomodar, para que usted tenga una idea, 125.289 animales del tamaño de una oveja. Estaba construida de madera gofer, similar a la madera ciprés. Y aquí hay una ilustración del tipo de madera. Y estaba sellada con brea. ¿Cuántas personas entraron? Están aquí abajo. Estas que están aquí. Y que usted puede notar que estaban en parejas. ¿Y cómo eran esas parejas? ¿Del mismo sexo? ¿Los animales eran del mismo sexo? Fíjense cómo desde el principio de la creación, tanto cuando creó Dios al hombre y a la mujer, como luego de volver otra vez a establecer una generación en la tierra, el propósito y el plan de Dios siempre ha sido hembra y varón. Alabado sea el Señor. La unión entre dos personas, ¿verdad?, o dos seres, tanto a nivel animal, si pudiéramos decirlo así, como, ¿verdad?, humano, hembra y macho. Y Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. Recuerden que una vez Él dijo que al principio no fue así, cuando le hablaron de la carta de divorcio. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Bien, los animales en el arca eran animales terrestres y aéreos. La imagen ilustra el tamaño del arca con las naves más potentes o resistentes en el mar conocidas, que son estas que están aquí. Está comparando el arca con el Titanic y una nave QE2, que hasta ahora se entiende que son las naves más poderosas y resistentes en el mundo. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Bien. En Génesis 7, del 15 al 16, dice, vinieron pues con Noé el arca de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿De dónde salieron las especies acuáticas y marinas que existen si no entraron en el arca? No entraron en el arca. Una de las planteamientos de los ateos es ese, que la historia del diluvio, perdón, y el arca no es real, porque en el arca no entraron peces ni especies marinas o acuáticas. Alabado sea el Señor. Pero bien, en Génesis 1:21, yo lo voy a leer, dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. O sea que antes del diluvio existían. En Génesis 7:4 dice, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. O sea, vuelvo otra vez, porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y aquí está la clave. Y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. ¿Dónde viven los peces y las especies marinas, etcétera? ¿Sobre o debajo de la faz de la tierra? Debajo. Y el Señor lo que dijo fue que iba a exterminar lo que estaban, ¿dónde? Sobre. Alabado sea el Señor. Por eso fue que no entraron en el arca, porque ellos siguieron vivos. Sobreviven en el agua, es correcto. Aunque hay la arqueología ha identificado, bueno, que es uno de los elementos que demuestra que sí hubo un diluvio, de que las especies marinas que nosotros vemos hoy en día no son los que existían en aquel tiempo, porque precisamente cuando hubo el diluvio, al haber tantas aguas que se unieron, aguas saladas con dulce, aguas frías con caliente, pues murieron varias de las especies, pero esos son los fósiles que se encuentran debajo de la tierra de especies marinas que no existen hoy en día y que la misma ciencia identifica que fueron para esa época. O sea que cuando se unieron todas esas aguas hubo especies marinas que no pudieron, ¿verdad? Con el cambio, si pudiéramos decir, de las aguas, etcétera, etcétera, todo esto que tiene que ver con alcalino, etcétera, y murieron, alabado sea el Señor. Pero otras tuvieron la capacidad de resistir y son los que, ¿verdad?, hasta el día de hoy, pues nosotros tenemos, ¿verdad?, dentro del mar. Pero lo que quería decirle era que la clave es el versículo Génesis 7:4, que el Señor lo que dijo que iba a raer de la tierra los que estaban sobre la faz de la tierra, no los que estaban debajo, alabado sea el Señor. Pero la ciencia, ¿verdad?, también nos ayuda, si pudiéramos decir, a la veracidad de la palabra. Así que en Génesis 7 del 10 al 24, ahí nos habla sobre el evento catastrófico universal. Todos los montes quedaron debajo de las aguas. Científicamente se ha comprobado que los volcanes están llenos de agua, yo se lo había mencionado, pero al calentarse la tierra sube vapor y erupción. Muchas culturas en el mundo han conservado relatos de un diluvio universal y se ha encontrado evidencia arqueológica, fósiles sobre el cataclismo universal con agua. Alabado sea el Señor. Bien. Y le quiero dar ese videíto, por lo menos antes de irnos, alabado sea el Señor. Así que vamos a disfrutarlo.
Algunas personas sostienen que la historia del diluvio universal de Noé, junto con mucho de la Biblia, es nada más que antigua leyenda con poca base y menos verdad. Pero cuando los científicos y lingüistas han ido en busca de hechos, han encontrado descubrimientos sorprendentes. Charles Berlitz, autor de numerosos libros, incluyendo El barco perdido de Noé, es un famoso lingüista y ha estudiado en detalle el relato del diluvio.
Su familia. La historia de Noé y el diluvio son prácticamente idénticas en todo tipo de diferentes idiomas antiguos, sea persa, babilonio, egipcio antiguo, chino, sánscrito. Lo único que cambia ocasionalmente es el nombre de Noé. No solo aparece en la Biblia cristiana, sino también en el Corán, la Biblia del Islam. Allí se encuentra la historia de Noé, o Nu en árabe, quien escapa del diluvio en el arca con su familia.
Estos relatos respaldan la leyenda de Noé, pero ¿existe alguna evidencia arqueológica que respalde la veracidad de estas historias?
El relato del diluvio se encuentra en tablillas cuneiformes, babilónicas, arcadias y sumerias, que se encuentran en el Museo Británico. Datan de alrededor de 700 años antes de Cristo, pero existen relatos más antiguos del diluvio encontrados en caracteres chinos individuales. Estos caracteres chinos realmente son muy antiguos. Encontramos las formas más antiguas de caracteres chinos en jarrones de bronce. Son jarrones ceremoniales y las inscripciones se encuentran dentro de ellos. Y a estas inscripciones se les llama escritura en utensilios de bronce. Estos jarrones datan de la dinastía Chang, aproximadamente 1700 años antes de Cristo, y solo 600 años después del diluvio.
Un estudio de las tradiciones del diluvio universal revela que hay más de 200 relatos. Se ha encontrado también que estas tradiciones están distribuidas a nivel mundial y tienen muchos elementos en común.
Pese a quienes dicen lo contrario, encontramos evidencia histórica tanto de Noé como del diluvio. Para ser exactos, hay 270 menciones en toda civilización y cultura alrededor del mundo, incluyendo las culturas azteca e inca que los españoles encontraron en el Nuevo Mundo.
¿Y cómo usted cree que esas personas alrededor del mundo se enteraron si cuando aquello no había ni internet, ni teléfono, ni telégrafo? ¿Cómo usted cree? Ni tampoco había correspondencia, ni aviones. ni trenes. ¿Cómo usted cree? No, dígame. No fue por obra del Espíritu Santo, no fue. Bueno, recuerden que la descendencia de Sem, Cam y Jafet se siguieron, ¿verdad?, multiplicando y eventualmente se fueron, ¿qué?, esparciendo en el mundo, alabado sea el Señor. Así que el testimonio salió de los que sobrevivieron del diluvio, pues si no había más nadie, alabado sea el Señor, fueron los únicos que sobrevivieron, ¿verdad?, que Dios los guardó en medio de, ¿verdad?, de ese suceso. Yo tengo otro video, pero el tiempo avanza y habla sobre la Antártida. Que Platón, en sus escritos, habla sobre esta ciudad que quedó debajo del mar. Pero está relacionado también con el diluvio, porque a nivel de la ciencia, pues lo que han encontrado y demás, sí existió esa ciudad que le han puesto como nombre Atlántida, que obviamente quedó como debajo de las aguas, alabado sea el Señor. Lo que se entiende es que eran las civilizaciones que vivían en áreas bien bajas, en el sentido de la tierra, y pues obviamente quedaron sumamente debajo del agua y perecieron pues con, ¿verdad?, con las personas, con todos sus artefactos y sus casas, etcétera. Bien, y hasta aquí entonces la clase. Dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, o sea, de abajo, alabado sea el Señor, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, que ya sería lluvia, ¿verdad?, desde el cielo, alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Y, antes de terminar, los objetivos, entienda que Dios es amor, pero castiga el pecado, comprenda que Dios siempre provee a sus hijos salvación y seguridad, reconozca que la misericordia y justicia de Dios se ve manifestado en el diluvio en que proveyó salvación y seguridad para Noé y su familia. Alabado sea el Señor. ¿Alguna bueno. pregunta? El hermano César quería decir algo.
Sí, es que antes de terminar yo quisiera tocar dos versos en la Biblia para concluir. Y uno está en el Jeremías 49:16, búscalo Moisés. Y el otro está en el libro del profeta Abdías. Los versos del 3 al 4. Gloria a Dios. 49:16.
Jeremías 49:16. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová.
En el libro del profeta Abdías, del capítulo 1, verso 3 en adelante, dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, que me derribará a tierra. Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Y lo del punto que quiero traer es que ahora mismo, ¿verdad?, nosotros mismos en la época en que vivimos, usted sabe que el hombre sabe que van a venir unos juicios grandes para la tierra, ¿verdad? Y que el hombre ahora, en vez de buscar de Dios la salvación, está buscando refugio en sitios hartos y escondidos para tratar de preservarse él y preservar una generación, una cosa que es un propósito de Dios y no es un propósito del hombre.
O sea que, bueno, endurecen su corazón, si pudiéramos decir. Gloria, o sea, quieren resolver ellos. Pero sí es muy cierto, o sea, la ciencia lo dice, la meteorología, las cosas que todo el mundo está esperando algo de impacto a la doce del Señor en diferentes partes del mundo. Especialmente lo saben por los tsunamis que han ocurrido en Japón, en China, en esos lugares. Las cosas climatológicas que están sucediendo en lugares que nunca habían sucedido, con la magnitud de que están sucediendo, ellos entienden, pero ellos lo ven en el sentido de la naturaleza. Bueno, sí, la Biblia dice que la naturaleza, ¿qué hace? Gime, alabado sea el Señor, gime porque por la venida del Señor, porque las cosas que está haciendo el hombre, alabado sea el Señor, aún afecta también la naturaleza, ¿verdad? La obra de Dios, pero no buscan de Dios, alabado sea el Señor, sino que confían en ellos mismos, alabado sea el Señor.
La película esa de ciencia ficción, 2012, la última parte, a mí me impactó cuando vi las arcas estas de los chinos.
Sí, sí, como que ellos van a establecer una nueva generación. Quizás los que no han visto la película, pero sí, es muy cierto. A veces hay que tener cuidado hasta con las películas que uno ve, porque pueden en alguna forma, ¿verdad?, alimentar unas ideas, ¿verdad?, o unos comportamientos que son contrarios a la voluntad del Señor. Yo siempre he dicho que no todo el mundo tiene la capacidad, ¿verdad?, de poder asimilar bien todas las películas, si pudiéramos decirlo así. No todo el mundo tiene la capacidad de escudriñar todo y recibir lo bueno y desechar lo malo. No todo el mundo tiene esa capacidad, alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Pero sí, Dios la alerta, y obviamente si usted entiende que hay algo extraño, recháselo, ¿verdad? Alabado sea el Señor, no llega a las últimas consecuencias después que lo vio todo, entonces después diga, porque obviamente si usted no tiene esa capacidad, pues entonces lo puede confundir, ¿verdad? Y lo puede desviar del propósito de Dios, alabado sea el Señor. Como yo siempre he dicho, no todo se puede oír, no todo se puede ver, y no todo se puede escuchar, ¿verdad? Así que eso es bien importante, especialmente en los días que nosotros vivimos, que es un mundo de información. Estamos todo el tiempo abarrotados de que, aunque no querramos, eso es como cuando uno va a las tiendas, usted no fue a la tienda a decirle, mire, por favor, póngame tal emisora. Pero entonces cuando usted va a la tienda, usted está recibiendo, ¿verdad?, algo en particular, alabado sea el Señor, que quizás para usted entiende que eso no es positivo para usted por la vida que llevaba, lo que fuera, alabado sea el Señor. Y en muchas ocasiones hay que hacer como hizo José, ¿verdad? ¿Qué hizo José? Salir corriendo. Otras personas no, otras personas, por ejemplo en mi caso, yo entro a la tienda y a veces los que andan conmigo, ay Dios mío, ¿qué tipo de música? Ni sabía que la música estaba ahí puesta. O sea, porque yo ni la estaba ni registrando, pero no todo el mundo tiene que esa capacidad, alabado sea el Señor. Bien, ¿alguien quiere decir algo? ¿Si hay alguna pregunta? Allá la hermana quiere decir algo, la hermana Ada. ¿Ya? Tenemos algunos minutos en la grabación.
Dios le bendiga, hermana.
Amén.
Esa clase estuvo muy bonita, yo la entendí todo. Pero yo le quería decir una cosa que usted dijo ahorita.
Ajá.
Que Dios sabía ya que antes, que cuando no iba a predicar, le iba a predicar a la gente, no se iban a salvar. Que ya él conocía de antemano los pensamientos de nosotros y sabe quiénes van a ser salvos y quiénes no van a ser salvos. Aunque él tenga mucha misericordia, y tiene mucha misericordia, sabe él exactamente quiénes son los que iban a arrepentirse y quiénes no se van a arrepentir.
Exacto.
Y eso es lo que yo hoy, cuando usted predicó él, uh-huh, dijo ahorita eso mismo, que Dios es un Dios de justicia, por eso hizo justicia con toda la familia de Noé. Exacto. Y él. Desde el principio se lo dijo, que había juicio para ese pueblo. Y la misericordia de Dios es grande, sí.
Amén.
Tiene mucha misericordia el Señor. Pero también dice la Biblia que Dios es amor y fuego consumidor.
Amén,
amén. Amén. Que si uno no se prepara bien con el Señor y viene Jesucristo de un momento a otro, nos vamos a quedar. Eso a mí me incluyo también yo.
Amén.
Porque Dios le bendiga.
Amén. Recuerden que en Apocalipsis dice que en el juicio del gran trono blanco, ¿qué van a ser abiertos? El libro. Los libros. Y en esos libros ahí va a estar todo eso. Toda la misericordia de Dios, todas las oportunidades que Dios proveyó, todo lo que el hombre recibió, el favor de Dios, y por qué fueron, por qué van a recibir condenación, porque ¿qué hicieron? Los rechazaron. Y eso entra también dentro de la justicia justa de Dios. No tiene que estarle explicando a nada a nadie, si Él es Dios. Y nosotros sabemos también las cosas que hacemos. Alabado sea el Señor, pero Él en su justo juicio, aún así, ¿verdad?, informa y dice, dentro de su amor, alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Sí, hermano.
Lo que acabas de decir es correcto con relación a lo escrito. Fíjense que la Biblia declara, particularmente si leemos los Salmos, cómo con regularidad se habla de lo acontecido con el pueblo de Israel y sus actitudes hacia Dios. Todas las veces que menciona cómo Dios tuvo misericordia de su pueblo y Él los perdonaba. Ellos se volvían a Él y luego se olvidaban. Y está registrado y lo menciona con mucha regularidad. Y fíjense que también quiero compartirle, Apocalipsis 1:3 dice, y bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas. Porque el tiempo está cerca. Es parte del proceso de advertencia, lo que leíste en los libros de Pedro, Timoteo, etcétera, acerca de cómo Dios advierte. Apocalipsis 11:10 dice, sé fiel hasta la muerte, en una conducta continua que debe tener el cristiano de permanecer en lo que ha creído. Apocalipsis 2:11 dice, el que venciere no sufrirá daño, no sufrirá daño, y dice, de la segunda muerte. Lo que ocurrió con Noé y toda su familia, creyeron, le creyeron a Dios y no sufrieron ningún daño.
Ningún daño, eso es así, amén. Y hablando un poquito sobre, ¿verdad?, para terminar, llévese bien el concepto de la misericordia de Dios, pero también la justicia de Dios, ¿verdad? Y lo que Dios quiere en nosotros a nivel de misericordia. Porque si tuvo misericordia con nosotros, alabado sea el Señor, porque Dios sabe, ¿verdad?, todo lo que nosotros hicimos alguna vez o lo que hacíamos, alabado sea el Señor, en todos los sentidos, alabado sea el Señor. Sin embargo, Él que tuvo misericordia, siguió tratando con nosotros. Y aparte de eso, hay un versículo, creo que es en Mateo, que dice que cuando nosotros vamos a Él, ¿qué Él hace con Él, todas esas cosas que nosotros hemos hecho? Lo echa al fondo de la mar y se olvida de ellos, alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Y escribe nuestro nombre, ¿dónde? En el libro de la vida, alabado sea el Señor. Y nosotros tenemos la costumbre de muchas veces estar volviendo a sacar las cosas que las personas hicieron en un momento dado, alabado sea el Señor, cuando el Señor no quiere eso. Alabado sea el Señor, porque nosotros, Él quiere que nosotros seamos, ¿qué?, nuevas criaturas, alabado sea el Señor, ¿verdad?, que hacer todas las cosas como nuevas, alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Así que llévese muy bien eso, porque yo entiendo, hermano, que, y así lo ha dicho el Señor, ¿verdad?, van a suceder una serie de cosas. La gente va a venir al Señor, gloria a Jesús, y va a venir a esta iglesia, muchos de ellos heridos, alabado sea el Señor, muchos de ellos quizás marginados o señalados, y nosotros tenemos que tener misericordia. Alabado sea el Señor. Así que el Señor les bendiga, ¿verdad? Y hasta aquí la clase. Entiendo que hasta este momento es la transmisión. Que continúe, hermano César. Dios les bendiga.